Damas y caballeros, bienvenidos a Cronómetro Digital. Aquí estamos junto con Eduardo Varela para firmar de puño y letra nuestras predicciones de cara a un partido excluyente, la final de la Europa League, que se va a jugar en territorio alemán este viernes entre el Sevilla de España y el Inter de Milán de Italia. Un partidazo auténtico, con buenos futbolistas de ambas partes. Lalo, ¿cuál es tu pronóstico para este juego? ¿Quién levanta la Copa de la Liga de Europa del año 2019-2020?
Yo voy a ser sincero, esto no es un partidazo como dice él, porque es un duelo de equipos que no pudieron clasificarse por lo que hicieron el torneo anterior, ¿sí? En sus respectivas ligas. Sevilla quedó en sexto y el Inter quedó en cuarto. Este Inter, no hay duda, este ha mejorado mucho con Lukaku, con Lautaro Martínez, dos auténticos goleadores, y yo no tengo duda. El Inter tiene que poner en su lugar a Sevilla por la manera en que lo hizo. Por algo dejó al Shakhtar, que sí, no es un equipo de primer nivel, 5-0. El Inter, sí, el sublíder del fútbol italiano, así terminó, el Inter, para mí es superior, ¿sí?, al Sevilla. Tiene que ganarle mínimo por 2 goles.
Yo no lo veo así. De ninguna manera lo veo así. Creo que el Sevilla es un muy buen equipo de fútbol. Lopetegui, así como el Inter de Milán, al final tuvo tiempo para presionar de alguna manera, aunque yo creo que fue más fuegos artificiales que realidad, porque la Juventus tenía una gran ventaja y había ganado muy anticipadamente el
cerró muy bien el
noveno
Inter.
Scudetto. Sí, el Inter cerró muy bien y tiene esa combinación de Lukaku, el belga, y el argentino Lautaro Martínez, que por cierto se menciona cada día más para llegar al Barcelona. Yo creo que es más equipo el Sevilla. Lopetegui tiene muy buenos jugadores. Para mí sí. El argentino Banega, que se está despidiendo, su último partido con el Sevilla, se va al fútbol de los Emiratos Árabes.
Quedó a 17 por ahí puntos del Real Madrid.
El argentino Campos. No te fijes en eso, Lalo. El argentino Campos. Okay. El Sevilla es un equipo que ha ganado 5 veces la Liga de Europa.
Es de segundo nivel este torneo.
Perfectamente bien la competición. Los dos laterales, Reguilón, que viene a préstamo del Real Madrid. Navas. Yo creo que el Sevilla le puede ganar al Inter de Milán. Le va a ganar al Inter de Milán. Así lo veo,
Lalo. Este es un ejemplo de que estamos saturados con fútbol. La Champions League es el torneo de Europa. Este es un duelo entre equipos que no pudieron clasificarse.
Está bien, pero ¿qué quieres que no exista? Correcto, no es de segundo nivel porque el primer nivel es la Champions.
Sí es.
Pero es un buen partido de fútbol. Sevilla e Inter de Milán son dos equipos muy bien armados.
No todo el mundo puede ser campeón como eso, pero uno se da cuenta que
no.
El segundo lugar es el primer perdedor y estos quedaron este año quedaron en cuarto y en segundo lugar en sus ligas.
Mira, basura. He dicho. Basura lo que nos vende la NFL con su juego de estrellas, ese que hace en Hawái. Eso sí es basura, perdón.
Ese también es basura.
Partido de fútbol.
Ese sí es basura. Bueno. Este es de segundo nivel.
Bueno, lo tenía atorado por acá, perdóneme usted. Lo tenía yo guardadito para el señor Varela. Cara a cara, dos personajes del fútbol mexicano. El Piojo Herrera, que dirige al América, y Víctor Manuel Bucetich, que dirige a las Chivas. Y la pregunta que tenemos, Lalo, es ¿cuál de los dos o quién está en mejores manos? ¿El América con el Piojo o Chivas con el Buce?
Es un tema interesante, pero ¿sabes qué? La respuesta es muy sencilla y nada más hay una respuesta. ¿Sí? Es una respuesta nada más. No hay duda de que América es mejor plantel que Guadalajara. Entonces, porque los dos
pero
son
esa no es la pregunta.
Técnicos, pero Guadalajara, no cualquier entrenador puede hacer un equipo que no tiene, para mí, un plantel competitivo de primera en la Liga MX. Y Bucetich, al tener la credibilidad de hacer un crack como entrenador, Guadalajara está en mejores manos con Bucetich que ¡epa!, América con Miguel Herrera. Y esto no es crítica al Piojo, porque es un gran entrenador también.
No. Pero es Guadalajara. Lo sé. Sí, lo que pasa es que yo no puedo estar de acuerdo contigo en ese sentido porque, a ver, yo creo que el Piojo se ha convertido en el entrenador perfecto para el América por su personalidad, por su manera de entender el fútbol, y lo ha hecho de forma maravillosa en dos épocas diferentes, ganando partidos importantes, ganando trofeos. El Piojo está donde tiene que estar. Y Vucetich llega ahora a incorporarse a un proyecto de Chivas que ha tenido muchos entrenadores. Vucetich, bueno, el Piojo tampoco. El Piojo fue de extracción atlantista, nunca jugó para el América. Nunca jugó para el América, pero realmente la manera en la cual el Piojo se ha metido en el americanismo, hemos llegado a discutir aquí mismo, Lalo, si está al nivel de José Antonio Roca, si está al nivel de Carlos Reynoso como entrenadores.
Creo que todavía no
del
llega
Zurdo
a
López.
Eso, ¿eh?
Bueno, pero, no ya que esté... Espérame, los números empiezan a amenazar con que sí.
No,
¿eh?
No. A ver, Roca,
los números
Reynoso,
dicen que sí, ¿eh?
Los títulos que obtuvieron aquellas dos leyendas fueron en torneos largos, donde es más complicado, ahora son torneos cortos.
Ah, bueno, ahora vas a sacar que es torneo largo, torneo corto, por favor.
El otro punto es fundamental. Ajá. América tiene el aval y hay una línea directa, dueño, directiva, plantel, entrenador.
¿Y eso
todo
qué tiene
va
que
muy
ver?
Bien. En Guadalajara, cada quien va por su lado.
En Guadalajara está el dueño de Samauri Vergara ahora. Nah, tienen un contrató al mejor director deportivo posible, que es Ricardo Peláez, que salió del América, por cierto. Yo creo
pero
que
hay desfases, ¿sí?
No, pero lo que no es que cambiaste totalmente la polémica, te fuiste por donde te pareció a ti o te sentías más poderoso, aplicaste la de José Ramón. O sea, punto,
ya me ofendiste,
nada más.
Ya me pegaste.
Metiste de humo el
para
aquí
nada.
La pregunta era quién está mejor protegido. Obviamente Miguel Herrera es más técnico de la América que
Guadalajara.
Vucetich lleva una semana en Chivas. Una
es un
semana lleva
que no
en Chivas.
No anotaba. No saben que se ganan partidos
Vucetich,
con goles.
Cuidado, ¿eh?
Y
Vucetich
tuvo
siempre
que llegar a decirles.
Equipos sin mucha popularidad. Equipos sin mucha presión, ¿eh? Hay que tener cuidado con eso. Vamos a ver cuando llegue el momento de presión,
no.
¿Eh? No lo entiendo. Definitivamente no lo entiendo. ¿Cómo alguien puede sugerir que Lionel Messi puede ser parte de la reestructuración del Barcelona quedando fuera del equipo? Todo ello ha surgido a partir de lo que aparentemente se ha filtrado de una plática entre Ronald Koeman, el entrenador holandés, nuevo entrenador del Barcelona, y Lionel Messi, donde el astro argentino le habría dicho que se siente o se ve más fuera que dentro del Barcelona en este nuevo proyecto. Yo creo que el Barcelona no tiene otro camino más que reconstruirse alrededor de Lionel Messi. No, de ninguna manera lo veo fuera. Estoy de acuerdo en que Messi ha sido parte del fracaso de este grupo de futbolistas. No lo podemos separar de esa ecuación o de esa fórmula. Es parte del fracaso de un equipo que tocó fondo perdiendo el viernes pasado 8-2 frente al Bayern Múnich en los cuartos de final de una Liga de Campeones de Europa. Pero hay que tener memoria. Hay que tener memoria para entender lo que Messi ha hecho por el Barcelona, lo que ha significado en la historia de este equipo, cómo lo ha rescatado en los momentos donde el Barcelona flaqueaba, donde el Barcelona se desmoronaba, siempre aparecía Messi para salvarlo y colocarlo en una línea competitiva. Todos se pueden ir. Insisto, menos Messi. Para mí Messi es más importante que Koeman, Messi es más importante que cualquier futbolista y Messi es más importante que Bartomeu. El Barcelona no tiene otra. Reconstruirse con Messi. Si no, lo que va a hacer es destruirse.
David Faltason y quien les hable, Eduardo Varela. Este tema, en serio, que hay que analizarlo. Y David, ¿qué pasa con Oscar de la Hoya? ¿Va a regresar al cuadrilátero? ¿Es inexplicable o es explicable su regreso hace 12 años? Y él dice que no va a ser una pelea de exhibición, que va a ser una pelea real, que tiene una necesidad de regresar. Yo entiendo eso, pero ¿en serio tiene posibilidades?
No. Yo la verdad condeno por completo, él es libre de hacer lo que quiera, por supuesto, pero a mí no me gusta que regresen exfiguras del boxeo, mucho menos un deporte como el boxeo, Lalo, que es un deporte de riesgo, es un deporte de contacto, donde pones en juego tu integridad física, y está claro que esos boxeadores se van o se fueron en su momento porque perdieron condiciones, perdieron velocidad, claro, perdieron reflejos, se fueron noqueados. De La Hoya fue noqueado por Manny Pacquiao hace 12 años. Yo creo que Oscar De La Hoya no tiene nada que mostrar en el boxeo. No sé si vuelva por un tema económico, por un tema también, no sé si mental, moral, en el sentido de que necesita la actividad o muchas veces necesitan los reflectores, la atención, pero no se explica de ninguna manera, Lalo. Yo pensaba que era para la liga de Chávez y del Travieso sí, y de sí, la Chiquita González, Zaragoza, que son exhibición, o quizás hasta la de Tyson, que Tyson va a pelear con Roy Jones Jr., también parece ser una pelea más de exhibición, pero no para el boxeo de grandes ligas, ¿no?
Y después yo me pregunto esto, ¿no? También, en el boxeo, al estar golpeando a otro, esto de exhibición, yo digo que en algún momento se ha de tornar personal, etcétera. Ese es otro tema. Pero lo que yo quiero, tal vez lo que yo puedo entender de esto es lo que él dijo en unas partes, de que él siente y tiene razón en esto, de que gran parte de los boxeadores de élite de esta era no están en el nivel de los mejores de hace 15, 20, 30 años atrás. Entonces, él como que tiene clavado eso y que como que quiere demostrarles algo, pero él no es el que tiene que hacerlo. Tal vez no, por ahora eso quiere regresar, ¿no?
Pues yo no lo sé, porque también, mira, su carrera no ha tenido mucha, no ha tenido mucho, demasiada información alrededor de su trayectoria, de su carrera después del ring, más que la que conocemos de promotor exitoso, de Golden Boy Promotion. Pero también se dice que ha tenido problemas con el abuso de algunas sustancias, comentarios nada más por ahí. Espero que eso no sea, y espero que no sea ojalá, un tema ojalá económico, porque finalmente eso te lleva también a una situación de poner en riesgo tu físico, insisto, que es lo más importante. De La Hoya había terminado una carrera como era su mote, Golden Boy. Campeón olímpico, 6 veces campeón mundial, miembro del Salón de la Fama, mucho dinero, una familia ordenada, una gran promotora de boxeo. Y había terminado, Lalo, algo que es maravilloso para un boxeador. Terminas bien.
Lúcido,
de tus facultades
sí,
mentales.
Sí, sí, sí. Totalmente. Y si no me equivoco, fue el primer boxeador en pasarse de promotor y hacerla. Fue tan exitoso
no,
como
de acuerdo,
promotor.
De acuerdo.
Como boxeador.
Él tomó la batuta de Don King y de Bob Arum.
Exacto,
del boxeo.
Y casi lo sacó. En serio.
De acuerdo.
Ojalá ahora en su regreso no le vaya a pasar nada y ojalá no sea por dinero. Vamos a estar ahora jugando al verdad o mentira, ¿sí? Y vamos a poner en la mesa esto, David. Neymar y Lewandowski se enfrentan en la gran final de la Champions League para encontrar al mejor equipo de Europa y yo diría que el mejor equipo del mundo. ¿Están disputándose el Balón de Oro de manera simbólica este domingo?
Sí, puede ser verdad. ¿Por qué no? ¿Por qué decir que es mentira? Yo creo que la marcha de Lewandowski es imponente, la cantidad de goles que ha hecho en la temporada, tomando en cuenta la Bundesliga, la propia Champions, está a 2 goles de empatar la marca de 17 en Champions League que pertenece a Mr. Champions, que es Cristiano Ronaldo. Y Neymar ha vuelto. Yo entiendo muy bien que no podemos sentar a Neymar en la misma mesa que Messi y que Cristiano, porque le falta constancia, regularidad, y parte del deporte como de la vida misma es tener esa constancia que no la ha tenido hasta ahora Neymar, pero ha mostrado una actitud diferente y cualidades tiene, así que Neymar puede competir también en el campo de juego, ponerse a los hombros al PSG y llevarlo a su primer título europeo. Sí, ¿por qué no, Lalo? Yo digo que es verdad. ¿Y tú?
Sí, tiene. Es verdad. Y sobre todo con Lewandowski. Es muy posible que lo empate, ¿no? Tiene su oportunidad, necesita 2 goles, pero lo ha hecho, hay que decirlo también. Lo ha hecho en menos partidos. Eso es lo extraordinario del jugador alemán. Ha anotado en cada uno de estos partidos. Si mal no recuerdo, son 9 desafíos. Los ha ganado todo, además, el Bayern Múnich. Tal vez en donde sí puedo diferir un poquito es en lo de Neymar, ¿sí? Uh-huh. Porque sí, podrán ser campeones de Europa, pero él ha decepcionado en mucho en algunos otros partidos, lo que decías tú de la inconsistencia, y no tiene, no, por más que sea un crack, no tiene el nivel para estar allá arriba. O sea, es que yo creo que nada más es más, Lewandowski ya es el Balón de Oro para mí. Yo sé que se lo van a dar a Immobile, pero para mí debería ser Lewandowski, porque en los partidos importantes en donde ha marcado diferencia.
Pero a ver, pero me estás diciendo que el partido del domingo define al mejor equipo del mundo. Sí. Y si Neymar es capaz de hacer al Paris Saint-Germain el mejor equipo del mundo, compite para el Balón de Oro.
Pues no nada más es un partido. Es lo que has hecho en todo el año. Y él ha estado así. Immobile ha estado siempre arriba y Lewandowski siempre ha estado arriba.
Y otra vez, ¿quién trajo la ecuación a Immobile? ¿Quién trajo la ecuación a Immobile?
Yo lo traje. Yo lo traje porque es el líder.
Bueno, está bien. Bueno, yo pongo a Neymar y al Paris Saint-Germain. Neymar, Balón de Oro, y Paris Saint-Germain, campeón de Europa.
Y el campeón va a ser el Paris Saint-Germain. De eso no tenga duda. Yo creo en eso también. Pero Lewandowski es el Balón de Oro. Y Faitelson desde su casa allá en San Diego y Eduardo Varela acá en Bristol para analizar uno de los temas más polémicos que puede haber ahora en el fútbol, en el deporte en general. Tiene que ver con el Barcelona. David, ¿quién es el personaje clave en la reestructuración del equipo culé? ¿Ronald Koeman, que llega como el entrenador de este equipo, necesitaba un cambio, o Leo Messi?
Hola Lalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Sin duda alguna, Messi. Para mí, Messi y otra vez Messi. Es decir, la reconstrucción del Barcelona tiene que hacerse alrededor de el mejor futbolista de la época y uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Y además un Messi que, con todo respeto, en las buenas obviamente y en las regulares y hasta en las más malas del Barcelona, siempre ha tenido oportunidad para derrochar energía, para buscar la pelota, para pelearla, para tratar de ser un jugador diferente. A Messi no le podemos reclamar absolutamente nada. ¿Eh? Yo entiendo que es parte del fracaso del Barcelona de perder 8-2 frente al Bayern Múnich y quedar alejado de la posibilidad de ganar tanto la Liga como la Champions. Es parte del fracaso, pero Messi tiene demasiado crédito acumulado con el Barcelona.
De acuerdo en el 80% de lo que dices, por supuesto que Messi siempre va a ser el factor principal, pero hay un problema con Leo Messi. Lo vimos en el partido anterior. Por más que lo quieren defender algunos, como tú lo estás defendiendo, en sus malas, y en este partido el tipo no corría, parecía que, bueno, le voy a hacer una expresión que tal vez es fuerte, le valió gorro.
Entonces tienes muy mala memoria.
No, mala memoria
porque
te estoy hablando de ese. Es muy fácil.
Pero ya se te olvidaron. Ya se te olvidó como Messi. No. Este equipo de fútbol, por ejemplo, el Barcelona.
Es el mejor jugador del mundo. Eso ya lo sabemos. No hay nada. Yo voy a algo básico,
Lalo. Con el nivel que mostró el Barcelona el viernes contra el Bayern Múnich, no tenía ni siquiera para llegar a los cuartos de final de la Champions. Y llegó gracias.
Ya se te olvidó lo que dijo Vidal. Se te olvidó lo que dijo Vidal la noche anterior.
¿Quién es Vidal, hombre?
Somos el mejor equipo del
mundo. ¿Quién es Vidal, por Dios?
Suárez, Vidal, Rakitic, el propio
Vidal
Messi.
No existe,
no
lucharon, hombre.
Espérame. Es un crack. Todos estos jugadores son cracks.
Yo no sé a quién se le ocurrió que Vidal podía ser jugador del Barcelona, por favor, por Dios. Vidal no tiene que ver absolutamente nada aquí.
Lalo Varela. No es cualquier jugador.
No te me desvíes. Aquí el tema es Messi. No tenemos nada que reclamarle a Messi, nada.
¿Con qué cara le vamos a reclamar a Messi? No estamos haciendo las cosas están... Es claro que andamos mal, ¿de acuerdo? Pero también en el campo tiene que funcionar, tiene que hacer cosas. Y ya para cerrar, un jugador de ese nivel, así como los Jordan, como jugadores fuera de serie, necesitan un entrenador, un director técnico que que los haga crecer, que les ponga cierta presión
bien,
y Koeman, ojalá
bien.
Sea él.
Bueno, está bien, pero Messi con Koeman o sin Koeman seguirá siendo Lionel Messi. Eso está claro.
Eso es obvio.
Y
eso no está en discusión.
Y yo creo que hay que tener un poco de memoria para acordarse de todo lo que Messi hizo por este Barcelona. Insisto.
Este que está aquí.
Aún en los días en los que el Barça no tenía argumentos futbolísticos para trascender.
Este que está aquí,
Messi
Cristiano
lo hizo trascender.
En la derrota.
No, ¿para qué traes a Cristiano? ¿Qué tiene que ver
Cristiano
aquí, hombre?
Este que está aquí de la Juve, no solamente anotó dos goles, corría como loco. Messi.
Sí.
No, hay que
lo primero que hizo
también.
Fue lo
el
primero que hizo fue correr del Real Madrid el día en que el Real Madrid ganó una Champions. Quiso correr porque él no tuvo el protagonismo y lo tuvo Gareth Bale, así que
no estamos
no
para defender
comparado
aquí al
con
lío.
Messi. Cristiano es Cristiano y es una diva. Messi es un gran futbolista y el Barcelona le debe a Messi gran parte de lo que es.
Ya nos vamos porque no entiende.